Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto que están oyendo, lo escuchas, ¿verdad? Este es el timbre que llama a los diputados porque se reanuda aquí, en el Congreso, la sesión de investidura, aunque yo creo que habrá que llamarla la sesión de no investidura, porque por lo que hemos escuchado hasta el momento, habría pocas razones para investir al candidato. El candidato Sánchez ha hecho un discurso larguísimo, de 2 horas. Un discurso en el que ha sido muy poco preciso en lo que propone. Ha intentado concretar algo en la reforma laboral, ha dicho que quiere modificar el sistema para las becas, por ejemplo, ha dicho que quiere favorecer los contratos indefinidos, que quiere fomentar la formación continua, como gran concreción, porque no ha aterrizado prácticamente en ningún momento. Ha propuesto también una modificación del sistema de pensiones sin materializar. Ha sido algo dominante durante las 2 horas de intervención. Pero quizá lo más llamativo de las 2 horas ha sido el modo en el que ha querido reflejar, retratar los problemas de España. Ha hablado del problema de empleo, que es verdad que es un problema. Ha hablado del problema de la transformación digital, que es verdad que es un reto. Ha hablado de la emergencia climática, de la desigualdad, del machismo criminal. Ha hablado de la necesidad de fortalecer a Europa. Estamos escuchando la llamada de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Pero fíjense, escuchen lo que ha dicho, lo único que ha dicho sobre quizá el mayor problema que tiene Cataluña, no, España en este momento.
La superación de nuestras tensiones territoriales no vendrá solamente de la invocación de la ley y de la Constitución y de su aplicación, sin duda alguna necesaria. Derivará de un proyecto colectivo de regeneración nacional.
Esto es todo lo que ha dicho en 2 horas sobre el problema de la independencia de Cataluña, que es necesario un proyecto colectivo de regeneración nacional. Ya lo decía Joaquín Costa, regeneracionismo, ¿qué solución es esta para el gran problema de la independencia de Cataluña? Esta es toda la mención que ha hecho en 2 horas. Sorprendente, porque este candidato hace unos días, refiriéndose a Podemos, de quien está pidiendo el voto, decía que no podía meterlos en el gobierno porque defendían el derecho de autodeterminación.
Lo que creo es que España necesita un gobierno progresista, pero que no dependa de las fuerzas independentistas. Lo que ofrece Unidas Podemos no es precisamente eso. Por eso creo que es importante ofrecer un gobierno y no un cogobierno.
Sánchez, que hasta antes de ayer, y cuando digo antes de ayer, no estoy haciendo una metáfora, me estoy refiriendo al jueves, decía que no podía tener a Podemos dentro del gobierno porque Podemos defiende que no hay políticos presos, sino presos políticos, que Podemos no está dispuesto a respaldar si fuera necesaria la aplicación del 155. Lo decía el jueves, hoy, en 2 horas de intervención, no se ha querido referir a Cataluña, como si el independentismo, como si la posición de Podemos no significase problema alguno. Hace falta valor para silenciar el gran problema que tenemos en España con el secesionismo. En este momento está interviniendo ya Pablo Casado. Vamos a ver si podemos escucharlo un momentito, arrancar.
De consecuencias imprevisibles al amparo que ha sido lo que decía
enseguida
la señora Pajín.
Escuchamos a Pablo Casado. Es el turno de palabra ahora para el Partido Popular y para el resto de partidos. Vamos a ver cómo va a ser la tarde que arranca en este momento. María Daván.
Pues sí, Pablo Casado va a ser el primero en tomar la palabra en esta tarde, lo acaba de hacer. Los portavoces intervendrán de mayor a menor representación. Tendrán 30 minutos para su exposición inicial, 10 minutos para una réplica y 10 minutos para una contrarréplica. Pedro Sánchez irá contestando uno a uno y no tendrá límite de tiempo alguno para ello. El líder popular afeará sobre todo al candidato socialista que no haya dedicado una palabra al desafío soberanista catalán y reiterará su no rotundo a Sánchez y su sí a llegar a pactos de Estado. A lo largo de la tarde escucharemos también a Rivera y a Iglesias.
Esto es lo que está sucediendo aquí en el Congreso de los Diputados y el fuego ha vuelto a cebarse con Portugal, que sigue sufriendo el infierno que se desataba este fin de semana. 800 bomberos trabajan en la extinción de un incendio que deja ya una treintena de heridos y que se acerca a la frontera con España. El humo puede verse desde Cáceres. Hasta allí nos vamos, Miriam Rodríguez.
Aunque el cielo está despejado, no luce el azul de siempre. Desde este sábado y aún continúa el cielo en buena parte de la región y en la capital cacereña. Es de color gris debido al fuego en Portugal y sobre todo al viento que hasta aquí lo ha trasladado. El olor a quemado se queda en la garganta y muchos han sido los que han tenido que dormir con la ventana cerrada esta noche pese al calor.
Che, pues se ve la cortina de humo, que parece que hay muchísima niebla.
Que a mí el humo y eso me ha molestado mucho porque me picaba la garganta.
A mañana se veía todo el cielo gris. Muy condensado, ¿vale? Y olía quemado, sí.
Sí, se nota el ambiente. Y hoy huele más a quemado todavía, la noche.
Y esta mañana cuando nos hemos levantado, el olor, hemos tenido que dormir con las ventanas cerradas porque era imposible aguantar el olor.
Esa es la crónica que nos llega desde Cáceres. Sigue aumentando la tensión en el Golfo Pérsico. Irán ha anunciado la detención de 17 espías que supuestamente trabajaban para la CIA. Además, ha informado de que algunos de ellos ya han sido condenados a muerte. Todo esto mientras en Londres Theresa May ha convocado una reunión de urgencia, ya era hora, para abordar la crisis con Teherán, que tiene retenido un petrolero británico con 23 tripulantes a bordo. Reino Unido amenaza con una respuesta contundente. Paloma García Ovejero.
Sí, buenas tardes. Jeremy Hunt, que es el ministro de Exteriores, va a comparecer en breve en la Cámara de los Comunes para anunciar cuáles son esas medidas, económicas o diplomáticas. Pero ya anoche el ministro de Defensa pedía refuerzos, reconocía que las amenazas de Irán sobrepasan la capacidad de la Royal Navy, de la Marina Británica, y acudían directamente a pedir auxilio a Francia y Alemania. En pocas palabras, el Reino Unido no puede hacer frente a la crisis con Irán sin ayuda. Y aquí está el elemento clave, porque el ministro Hunt, es decir, el canciller, el rostro internacional del país, es el rival de Boris Johnson en la carrera a Downing Street. O sea, que hoy y mañana es el perdedor internamente. Y eso no ayuda a negociar con Irán ni a presionar internacionalmente.
Y en deportes, el Fútbol Club Barcelona ya ha empezado este lunes su pretemporada en Japón. Gabriel Gallego.
Los de Valverde comienzan su puesta a punto sin Messi y Luis Suárez con permiso del club tras la disputa de la Copa América. Y todas las miradas siguen puestas en Neymar. Hoy Antoine Griezmann ha comparecido ante los medios y ha hablado sobre la posible llegada del jugador brasileño.
No hemos hablado del tema de Neymar, ¿no? Son cosas que deben pasar, puede pasar muchas cosas, pero tenemos a Dembélé, a Coutinho, a Malcolm.
En el Real Madrid siguen muy pendientes de la salida de Gareth Bale. Según informó Melchor Ruiz en el tramo final de tiempo de juego, el club merengue ha recibido desde China una oferta muy importante por el galés. El conjunto blanco no pondría oposición a la marcha del extremo porque considera que ya han amortizado el fichaje. En el Atlético de Madrid emprende rumbo a Dallas, Estados Unidos, para preparar su pretemporada. El Cholo ha citado a 26 jugadores, entre los que se encuentran Ángel Correa. El que no ha viajado es Kalinic. En el Mundial de Natación, la selección española femenina de waterpolo se ha metido en semifinales tras vencer a Holanda por 12-8.
Seguimos en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la tarde de COPE, hoy en el Congreso de los Diputados, siguiendo muy de cerca el debate de investidura. En este momento está interviniendo Pablo Casado, que ha comenzado su discurso asegurando que Sánchez ha empleado 2 horas para no decir nada. Escuchamos lo que dice Pablo Casado en este momento.
La estrategia de los últimos meses, con lo que tiene que ser la propia mecánica de un Estado de Derecho, y el que el legislativo ya tendría que estar controlándole.
Pablo Casado critica que no se haya sometido al control parlamentario estando en funciones Pedro Sánchez.
Esto es una sesión de investidura, no de impostura. Estaba usted en una tribuna, no en un pedestal. Es decir, usted no puede venir aquí a exigir todo a todos a cambio de nada. O mejor dicho, a perdonarnos la vida simplemente para
Pablo
que
Casado,
la
con su estilo habitual bastante suelto, yo no sé si tiene papeles o no. Ah, sí, los tiene, pero los mira poco. Nos acompañan en este tramo del programa Carmen Torres. Carmen, buenas tardes. Ahora te voy a saludar otra vez para que se oiga. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora ya sí. Concha López, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ti se te ha oído, Concha. Bueno, pues ahí vemos a Pablo Casado criticando, ha hecho un juego de palabras, discurso de... no ha sido un discurso de investidura. ¿A vosotros ha parecido, Carmen, Concha, que ha sido un discurso de investidura, sí o no?
Ha sido un poco extraño porque se supone que él está en estos momentos buscando un acuerdo con Unidas Podemos, prácticamente no se ha referido a ese grupo grupo parlamentario. Sí que ha hecho una apelación muy clara a seguir insistiendo en la abstención de PP y Ciudadanos, que parece a todas luces una vía agotada. La verdad que yo en este momento no reconozco que no soy capaz de vislumbrar qué pretende Pedro Sánchez en este debate de investidura, con quién pretende salir como presidente del gobierno, con el apoyo de quién.
Ha hecho un resumen del programa socialista.
Sí.
Ha hablado como si tuviera 180 diputados, no 123. Si necesitas el apoyo de otras fuerzas, lo lógico es que en el discurso de investidura tiendas puentes y ofrezcas acuerdos, por lo menos esa mínima posibilidad. Pero viendo la cara de Pablo Iglesias, sí, que ha sido un poema en todo el momento.
¿Por
y en
qué?
Mira, ahora lo puedes ver también. Sí. Yo creo que estamos viviendo un duelo ahí, realmente interesante, que si les miras el informe Caritas, que otras veces hemos hablado a los dos, la única referencia que ha hecho...
¿Qué dice el informe Caritas, Carmen?
Bueno, yo los veo a los dos descompuestos, a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, a los dos. Y la única referencia que ha hecho Pedro Sánchez a un acuerdo con Pablo Iglesias, con Podemos... Iglesias no le ha aguantado la mirada, ha bajado la cabeza y se ha puesto a tomar notas en una libreta. Y ahora, si ves la cara de Pedro Sánchez, está haciendo lo mismo.
Sí,
cabeza
toma nota,
racha,
sí.
No levanta la cabeza de sus papeles, está siendo una tensión muy dura entre ellos. El gobierno dice que no va a haber acuerdo antes del jueves. Y vamos a ver cuál es el resultado de esta tensión, pero desde luego no pinta tan bien como nos querían hacer creer durante el fin de semana.
Ya.
Era difícil de todas formas, ¿no? Que en solo dos días se pudiera solucionar todo lo que se habían distanciado en los días previos, que realmente habían enfriado mucho esa posibilidad.
Vamos a ver si escuchamos un momentito a Pablo Casado, que también creo que es importante para él este debate.
La repetición de unas terceras elecciones, después del ofrecimiento de una gran coalición, después de haber alcanzado otro pacto con un gran partido como era Ciudadanos, resulta que una posición honorable, para lo cual yo tengo que preguntarme entonces a aquellos que no se abstuvieron y dimitieron para no abstenerse, la actitud que tuvieron, que fue deshonrosa. Si algo es honorable, ¿qué es lo que no lo hicieron? ¿Qué es lo que hizo el señor Sánchez? ¿Qué es lo que hizo la señora Batet? ¿Qué es lo que hizo el señor Cruz? Por tanto, si verdaderamente ese fue el primer punto culminante y el segundo fue el no es no, ya en materia, el no es no.
Bueno, Pablo Casado le está recordando la incongruencia, en principio, de las posiciones de Pedro Sánchez. Pero me he quedado sorprendido con vuestro análisis. ¿Sorprendido? No. Me he quedado curioso, porque lo habéis visto. El discurso poco coherente, me ha parecido entender. Me habéis dicho que esto está poco hecho, que el lenguaje gestual no habla precisamente de que las cosas vayan bien. O sea, ¿creéis que esto está abierto?
¿Has visto el último tuit que ha puesto Rafa Mayoral?
No, cuéntame.
A las 3:10 ha puesto un tuit diciendo solo tenemos dos mejillas.
Ya.
¿Ya? Indica, y otra dirigente de Podemos, Gloria Lizo, también ha reprochado porque... después del discurso de Pedro Sánchez han salido portavoces de todos los grupos a valorarlo, menos los de Podemos.
¿Y eso qué significa, Carmen?
¿Eso qué significa, Fernando? Pues que no querrán decir lo que piensan, ¿no?
Ya, que no quieren, porque si dicen lo que piensan, se acaba la negociación.
Más leña al fuego. Entonces, lo único que tenemos son las declaraciones off the record y los tweets que el de Gloria Lizo también reprocha, que actúa como si tuviera mayoría absoluta y prácticamente que les está perdonando la vida. En dos horas,
¿sí?,
solo ha habido una mención de dos minutos.
Ya, o sea que malestar
pasada,
en Podemos. Malestar en Podemos.
Y insisto, la cara de Pablo Iglesias creo que lo dice todo.
Sí.
Lo dramático, Concha, además, es que todos saben que o llegan a un acuerdo el jueves o pinta muy mal para todos, pero también y sobre todo para ellos. Entonces yo creo que también están todos como intentando no atarse más las manos de cara a lo que pueda pasar en las próximas horas, porque cualquier cosa que digan ahora públicamente es que se les puede reprochar en cuestión de horas si ceden más, si admiten cosas que hace poco no estaban dispuestos a admitir y que saben que solamente así es posible un acuerdo. Entonces, yo creo que es lo dramático, ¿no?, de lo que están viviendo ahora mismo.
Claro, es que Pedro Sánchez ha hablado como si no hubiese un gobierno de coalición.
Ya, como si no tuviera necesidad de esos votos.
Efectivamente.
María Daván, Carmen, está siguiendo la intervención de Pablo Casado. María, ¿destacas algo de lo que ha dicho hasta ahora el líder del Partido Popular?
Bueno, el líder del Partido Popular lo que le está diciendo es que hay en este hemiciclo un gran elefante morado con un lazo amarillo, pero que parece ser que él no lo ha querido ver o quiere que los demás no lo vean. Más bien, le ha reprochado también su mezquindad a mantener esa equidistancia en el tema de Venezuela y le está haciendo varias preguntas reprochándole también eso de que haya venido aquí poco menos a ser investido, a ser ungido, por decirlo así, y le ha recordado, dice, oiga, usted está en una tribuna, no está en un pedestal, y lo que viene a decirnos a nosotros es que no molestemos, pues eso no puede ser. Le está haciendo una serie de preguntas, en definitiva, presidente.
María, ¿cuál es el orden del día esta tarde? O sea, ¿cómo va la cosa?
Bueno, pues Pablo Casado está en el uso de la palabra, tiene 30 minutos, luego habrá una, le contestará Sánchez, que no tiene límite de tiempo, después Casado volverá a tener otros 10 minutos, Sánchez le volverá a responder, y una contrarréplica de 3. Esto se calcula que nos podríamos ir como hasta las 6 de la tarde, más o menos. Después será el turno de Rivera, va de mayor a menor, que tendrá la misma dinámica, y se calcula que más o menos escucharemos también a Iglesias. Hay algunos que dicen que podría entrar Vox, pero parece difícil. Entonces mañana ya sería el turno de Vox, de Esquerra, del PNV y del Grupo Mixto.
Luego te pediríamos, María, si es posible que nos hagas una síntesis de esa media hora de Pablo Casado al que seguimos escuchando en este momento. Gracias,
muy
María.
Bien, gracias.
Con la que ha empezado su discurso de esta mañana a la transición y al régimen constitucional. Usted se cree el comodín de la baraja. Y puede haber resultado esa impresión en los medios de comunicación en los últimos 2 meses. Pero tiene un problema, y es que cuando acabe esta sesión tendrá demasiados acreedores a su puerta y no podrá cumplir con todos ellos.
Bueno, Pablo Casado que reprocha a Sánchez que tiene muchos acreedores. Habéis coincidido, Carmen y Concha, que el discurso ha sido el discurso de alguien que parece tener mayoría absoluta, pero también, y lo ha dicho Casado, ha habido una significativa ausencia, un significativo silencio sobre la cuestión catalana, que nos ha llamado la atención. Yo antes decía que me parece que con el crono en la mano le ha dedicado 1 minuto y medio a hablar del problema catalán.
Sin mencionar
sí, sí.
De la crisis territorial
dentro del problema de
Europa, los nacionalismos, pero el jueves pasado, es que no ha pasado ni una semana, estaba el presidente diciendo que no podía entrar Pablo Iglesias y dirigentes de Podemos en el gobierno porque nos enfrentamos al mayor desafío constitucional en 40 años de democracia, y eso en 3 días se ha diluido.
Ya
no existe esa gravedad, no existe ese desafío, no existe ese reto. Nos hemos quedado todo el mundo realmente sorprendidos.
Un giro muy contundente en muy poco tiempo.
Bueno, un giro yo creo que es, no, en fin, eso, ignorar y obviar lo que él mismo ha calificado como el principal problema de España a partir de septiembre. O sea, ¿cómo puedes decir un día? Lanzar una alarma, esto va a ser gravísimo, no sabemos si va a haber que aplicar el 155 otra vez. Y ahora, en la tribuna del Congreso, en el lugar donde tiene que afrontar estos asuntos un candidato a presidente del Gobierno, ignorarlo completamente.
Ya. ¿Y sabéis si esto le ha sentado bien, mal al grupo parlamentario o ya el grupo parlamentario socialista ni siente ni padece, Concha?
Yo creo que el grupo parlamentario socialista está pendiente de cómo pueda salir esa negociación. Yo creo que la única explicación que tiene ese silencio de Pedro Sánchez en su discurso inicial sobre Cataluña es que esté formando parte de la negociación. Es decir, que esa posición que él quiere mantener sobre Cataluña esté siendo fundamental a la hora de ceder o no ceder, quién de Podemos puede entrar o no puede entrar en el gobierno, para eso que él mismo decía en esa entrevista el jueves, de mantener y preservar una posición homogénea del gobierno ante ese desafío. Entonces, yo creo que ahora mismo eso es lo que debe de estar sobre la mesa y lo que hace que él quiera ser especialmente cauto al hablar de ese tema. Evidentemente no lo va a poder eludir, en los turnos de réplica tendrá que hacer referencia a ello. De hecho, por ejemplo, uno de los grupos que estaba más proclive a no bloquear su investidura, a no votarle a favor, pero tampoco votarle en contra, que es Esquerra, esta mañana tampoco entendían ese silencio, ¿no? Y de hecho decía su portavoz que el silencio de Sánchez había sido irresponsable y negligente.
O sea, que Esquerra, o sea, Rufián, al que te estás refiriendo, me parece,
sí.
No se ha quedado satisfecho con el silencio de Sánchez, esperaba otra cosa sobre Cataluña.
Exacto, es que al final Esquerra esperaba otra cosa, Unidas Podemos esperaba otra cosa, PP y Ciudadanos, por supuesto, a cuya abstención apelaba, también esperaban otra cosa. Entonces, al final es que ese silencio de Sánchez nadie lo ha entendido, a nadie satisface. Yo la única explicación que encuentro, que sí. se me ocurre, es esa, ¿no? Que sea algo que en este momento está siendo candente en la negociación y sobre lo que él quiere ser especialmente cauto. No se me ocurre otra posibilidad.
Ya, intentamos darnos explicaciones a esa ausencia significativa en el discurso. Luego, sobre medidas concretas, medidas sociales, este es un discurso... Ya me habéis dicho que no estaban contentos en Podemos, pero bueno, buena parte de las medidas anunciadas... Muchas de ellas son algunas de las reivindicadas por Podemos.
Fernando se las atribuye él.
Ya.
Las patrimonializa como hizo durante los 8 meses de gobierno que llegaron a esos acuerdos, que aprobaron juntos muchas veces vía decretazo, y al final, ¿quién ha rentabilizado electoralmente esas medidas? El PSOE, que ha crecido, mientras que Podemos ha sufrido un descalabro electoral tremendo. Ellos les ofende que en ese discurso Pedro Sánchez se apropie de medidas que defiende Podemos y que él no ha puesto en marcha, como la derogación de la ley Mordaza,
sí,
o de la reforma laboral. En sus 8 meses no lo ha hecho, y ahora lo promete como algo propio, cuando son banderas de Podemos, que por eso están pidiendo esas carteras de trabajo y carteras sociales, para poder ellos sacar pecho de lo que consigan y que no lo rentabilice Pedro Sánchez como ha ocurrido hasta ahora. Por eso exigen la entrada en el gobierno. Y si me permites,
sí.
preguntadas de los diputados, yo veo desconcierto y malestar entre los diputados del PSOE y entre dirigentes del PSOE. Pedro Sánchez, cuando hizo su gobierno bonito, recuérdalo,
sí.
no permitió que nadie, ningún dirigente del PSOE, entrara en el gobierno si no tenía un gran currículum, salvo José Luis Ábalos. José Luis Ábalos no tiene un currículum maravilloso, es profesor, pero es secretario de organización del PSOE. Entonces era meter al PSOE dentro del gobierno, ¿no? En fin, para negociar cuestiones. Igual modelo Pepe Blanco, en Fomento, para poder hablar con las comunidades, con la ciudad. Adriana Lastra quería entrar en el gobierno y Pedro Sánchez no lo permitió porque no tiene un currículum, porque no tiene estudios superiores. Entonces, mucha gente que tenía esas aspiraciones a formar parte se encontraron con el corte del currículum y de la trayectoria profesional. Hoy recordaban lo que le costó a María Teresa Fernández de la Vega ser vicepresidenta, lo que le ha costado a Carmen Calvo, y ahora tú le vas a regalar una vicepresidencia a una chica de 30 años, como es Irene Montero, con todos mis respetos, pero sin ninguna experiencia laboral acreditada.
Y eso es lo que te cuentan los diputados socialistas.
No les gusta a la gente del PSOE que Podemos entre en un gobierno que ha sido tan exclusivo y tan exquisito como para vetar a sus propios dirigentes y que ahora se les pretenda regalar carteras o vicepresidencias con esa facilidad. Yo creo que Pedro Sánchez también está sufriendo él esa contradicción.
A los independentistas, no contenta Podemos y no contenta su gente. Claro. Seguimos escuchando, si os parece, a Pablo Casado.
Yo hablo hasta de Cantabria, me parece muy bien. Ha hablado de Extremadura, ya era hora, por cierto, en materia de infraestructuras. Pero nada ha dicho de Cataluña. Nada ha dicho de Cataluña. Y, sinceramente, creo que todos los españoles lo que queremos recordarle es que usted ha sido presidente del Gobierno con unas alianzas contra el Estado. No hay ningún país en la Unión Europea equiparable que haya tenido los apoyos parlamentarios de formaciones políticas que se han instalado en la ilegalidad y que siguen desafiando la propia Constitución española. No hay ni siquiera, yo creo, la necesidad de que usted obvie, cuando sabe perfectamente que todo esto surgió
pues Pablo Casado
del problema del estatuto, que ahora usted
antes,
quiere
el silencio con una suerte de Sánchez sobre la cuestión de Cataluña. Hay un vector que hemos analizado, que es Sánchez, Podemos, independentistas, pero también esta tarde se dirimen cosas importantes, quizá entre Pablo Casado y Albert Rivera, que han estado disputándose el liderazgo de la oposición. ¿Qué claves tenemos, Concha, Carmen, que perseguir esta tarde la intervención de los líderes del PP y de Ciudadanos?
Bueno, yo creo que van a establecer los dos una competición por liderar la oposición a Pedro Sánchez en posiciones, por ejemplo, como Cataluña, que está claro que Pablo Casado está incidiendo y que Albert Rivera incidirá también. Esta mañana, antes de empezar el debate, Cayetán Álvarez de Toledo decía que temía una conformación de un gobierno contra el el Estado, que es una idea que también estaba sugiriendo ahora Pablo Casado en ese trocito que le escuchábamos. Está claro que como segunda fuerza política el estatus, digamos, formalizado de esas costumbres no escritas en el Parlamento como líder de la oposición corresponde a Pablo Casado, pero también es verdad que la capacidad de iniciativa y de marcar la agenda política pues también determina mucho, ¿no? Quién dirige la oposición de cara al electorado, de cara a la ciudadanía. Y esa es una competición que yo creo que empieza hoy, pero que iremos viendo en los próximos meses cómo se desarrolla.
Carmen.
Yo creo que en algunas tertulias he dicho, no sé si también en esta, que yo creía que Albert Rivera acertaba con esta estrategia de no a Sánchez, que le ha sido tan criticada incluso dentro del partido.
¿Sí?
Yo creía que veía que por lo menos tenía una estrategia clara y que le iba dando réditos porque ha ido creciendo en cada elecciones, ha ido sumando. La coalición PSOE-Podemos le da toda la razón a Albert Rivera, lo carga de argumentos. En ese sentido, no a Sánchez, ves cómo esta persona no es de fiar, cómo al final ha hecho lo mismo la alianza Frankenstein. Yo creo que a partir del viernes Albert Rivera ha crecido mucho políticamente y, bueno, Pablo Casado hoy quería ser el líder de la oposición, pero desde una posición moderada, sin esa retahíla de epítetos que se ha utilizado otras veces y es lo que está haciendo, pero Albert Rivera sí que le... Yo creo que sus discursos ganan en autenticidad, ¿no? En emoción, le aportan más emoción en un día que llevamos tan aburrido de horas y horas y de sopor parlamentario. Entonces yo creo que le viene muy bien al discurso de Albert Rivera y que aunque... En puridad, Pablo Casado es el líder de la oposición. Vamos a ver cuál es el nivel y la altura política que hoy trae Rivera.
En 15 segundos, os pido a las dos, Carmen, Concha, un pronóstico. Son las 4 y 26 minutos del lunes. ¿Qué va a suceder el jueves, Concha, Carmen? ¿Soy capaces de hacer pronóstico?
Yo lo veo muy difícil. Lo más probable es que al final acabe habiendo un acuerdo con Unidas Podemos, pero lo veo bastante precario. Una cosa será el acuerdo al que lleguen en el momento de la investidura y otra la capacidad de gobernar que haya en la práctica.
Gracias, Concha, por mojarte. Carmen.
Yo también creo que va a haber acuerdo, pero no me atrevo a decir cuál de los dos va a ceder ahora mismo.
Pues escuchamos un poco más a Pablo Casado.
Usted decida dialogar con la mayoría de españoles, podremos entendernos en las cuestiones de Estado. ¿Cuándo va usted a empezar a dialogar con la mayoría de los catalanes? ¿O es el diálogo el premio que reserva solo a los desleales?
¿Cuándo
la moderación ha roto el principio de legalidad?
El gran punto débil de esta mañana, la ausencia en el discurso de Pedro Sánchez del asunto de Cataluña. Y Paloma Serrano tiene para nosotros un mensaje de la Mutua.
Pues es que estaba yo pensando, fíjate qué faena, si alguien se deja las llaves del Congreso, no sé, en algún sitio se le olvidan las llaves. Eso es para angustiarse. Pero angustiarte también es preocuparte, porque tu seguro de hogar es muy caro. Y debes entonces mutuarte, ir a la Mutua con tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Llevas tu seguro de hogar a la Mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en Mutua.com. Vamos, mútate.
Esta tarde, haciendo nuestro programa desde el Congreso de los Diputados, siguiendo muy de cerca la investidura y pidiéndote tu opinión sobre cómo la estás siguiendo, sobre si te interesa, sobre si te aburre, sobre lo que ha dicho Pedro Sánchez, sobre lo que está diciendo ahora Pablo Casado. José Cobian está recogiendo todos nuestros mensajes. Cobian, ¿qué nos cuentas?
Bueno, pues a Rosa no le parecen mal del todo las propuestas de Sánchez, aunque dice que más que un discurso, lo que ha hecho en el Congreso de los Diputados esta mañana ha sido un monólogo.
Pero efectivamente, ahí voy yo. ¿Dónde y cuándo y cómo se va a pagar esto? ¿Cómo se va a pagar todas estas propuestas? Este señor todo lo ve muy fácil, pero las cosas se han de pagar, ¿no? ¿Y cómo se van a pagar? No lo entiendo. Le he visto algunas carencias y sobre todo me importaba lo de Cataluña.
Y de estas propuestas, precisamente también nos menciona Sara de Tarragona, que dice, propuestas genéricas, eso es lo que ha hecho Sánchez desde que se ha subido al estrado en la mañana de hoy. Nada concreto, nada específico para abordar problemas reales que tenemos todos los españoles. Viendo cómo está el nivel, vamos a tener 3 días muy entretenidos de diálogos y negociaciones, dice Sara. Y Graciela, los discursos del debate de investidura no harán cambiar lo que cada partido tiene decidido votar. La mayoría de los políticos presentes ni siquiera va a escuchar a Pedro Sánchez o a los otros que hablen. Así que gracias a los periodistas que estáis pendientes de cada frase y de cada detalle, nos dice Graciela.
Hombre, pues alguien que nos da las gracias. Eso está muy bien, eso sigue alentándonos para hacer el trabajo. Gracias, José Cobián. Estamos recogiendo tus opiniones sobre el discurso de investidura en Twitter, @latardedecope, en facebook.com y en el WhatsApp del programa 607-150602. Seguimos muy pendientes de la sesión de investidura, pero también echamos un ojo a las temperaturas, porque... bueno, no sé si tenemos una ola de calor, esto es lo propio de julio. En unos minutos nos vamos a Pamplona, Zaragoza, Londres y París para ver cómo está allí el mercurio.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar eso?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a dos niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ya que este verano vas a salir mucho, calcula la distancia desde tu casa al restaurante, de tu casa a la playa y de tu casa a la piscina con la pulsera de actividad de Cepsa. Consíguela por solo 2 euros cuando repostes al menos 30 euros de cualquier carburante de Cepsa. Porque en verano seguimos haciéndolo todo por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. MercurMagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Imagina que en el pueblo
me preparo un triatlón.
Necesito camisetas para sudarlas mogollón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos en el Congreso de los Diputados, siguiendo la sesión de investidura. Hemos oído parte de la intervención de Pablo Casado, que acaba de terminar, con un sonoro aplauso de su grupo parlamentario. En este momento, Pedro Sánchez está comenzando la réplica. Vamos a escuchar lo que comienza diciéndole Pedro Sánchez a Pablo Casado.
Usted equivocándose mucho, mucho. Mire, ustedes plantearon las elecciones generales del pasado 28 de abril como una suerte de plebiscito, una suerte de referéndum. Había que echar al malvado Sánchez.
Es el inicio de la réplica de Pedro Sánchez a Pablo Casado. Ha sido llamativo, ya digo, el momento en el que Pablo Casado ha terminado su intervención con un sonoro aplauso. Vamos a ver si está ya disponible María Daván, que ha seguido todo con detalle el discurso. Enseguida hablaremos con ella, pero tenemos por aquí ya a Ana Isabel Martín, que también ha seguido el discurso. Ana Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sintetizas y valoras el discurso, la primera intervención de Pablo Casado?
Bueno, yo creo, para empezar, que no ha estado nada sobreactuado, que es lo que hemos visto en el Pablo Casado de los 12 últimos meses en algunas ocasiones. Creo que ha ejercido como líder de la oposición, y lo que se le puede poner a un líder de la oposición, que es poner al candidato de la investidura delante del espejo en el que él no ha querido ponerse esta mañana, porque Sánchez esta mañana ha hecho un discurso como el de alguien que tiene 176 diputados, que tiene mayoría absoluta y que puede gobernar en solitario. Y esta tarde el líder de la oposición, Pablo Casado, lo que le ha dicho es no, mire usted, no venga a contarnos eso. Usted va a necesitar a Unidas Podemos para gobernar, va a necesitar a los independentistas para la investidura e incluso a Bildu.
Ya. Ana Isabel, enseguida seguiremos con el análisis. María Daván ha seguido palabra por palabra el discurso de Pablo Casado. María, ¿qué destacas?
Bueno, yo sobre todo ha sido muy crítico con el tema de Cataluña. Le ha dicho usted, ha sido presidente con unas alianzas contra el Estado, y ¿por qué está ocultando esta grave realidad que vive España? Y es que recordemos que nada ha dicho Sánchez, ha pasado someramente por uno de los principales problemas que tiene nuestro país. Dice usted, tilda de moderados a los que atacan la ley, y los radicales somos los que intentamos fortalecerla. Y con sus alianzas, le ha augurado, podrá ser investido, pero no podrá gobernar. Casado le ha echado en cara al presidente en funciones que practique una suerte de indulgencia laica. No perdona el pecado, pero exime de la penitencia, porque les obliga, por decirlo así, a abstenerse. Pero se ha preguntado también hasta cuándo va a ocultar el juego de trileros que está llevando todo este tiempo, porque en realidad nadie sabe quién es el verdadero Sánchez, el que parece que es más centrista o el que se apoya en esas alianzas radicales. Media hora, sí, ha durado. Se ha ajustado bastante al tiempo Pablo Casado, y bueno, todavía le queda la réplica y la contrarréplica, si quiere ser un poco más duro, porque efectivamente yo coincido con Ana en que ha tenido un tono moderado, sí. Ese tono que muchos echaban en falta en la campaña.
María, Ana Isabel, ¿habéis dormido esta noche algo o en la temperatura?
Ya, María y yo llevamos unas cuantas, ¿verdad, María?
Sí.
Por la investidura. Por
el calor.
Exacto, el calor. La investidura es lo de menos. ¿Tú, María?
Conciencia tranquila, a dormir en paz, como decía un casero. O sea que...
¿Y tú?
Hombre, con la ventana un poco entreabierta, algo he dormido, sí.
Bueno, vamos a ver si nos cuentan, mientras está replicando Sánchez a Casado, si nos cuentan si es normal la situación en la que estamos. Tenemos 41 provincias en España en alerta por altas temperaturas, con máximas que superan los 40 grados en muchos puntos y mínimas, que es lo más importante, porque estas dos señoras duermen estupendamente, porque tienen la conciencia tranquila y porque la política ya las deja muy relajadas. Pero a otros no cuesta más trabajo. Las mínimas no van a bajar de los 20 grados. COPE Pamplona, buenas tardes, Maite Moro.
Hola, buenas tardes.
¿Qué previsión tenéis por ahí?
Bueno, pues aquí ya estamos con 40 grados en Pamplona. Ahora mismo me pilléis, me he metido en un portal, porque iba camino de la piscina, a ver si me refresco un poquito en el agua, y me he metido en un portal porque es imposible estar en la calle, ni a la sombra siquiera. Es un calor terrible, el que quizá aquí no estamos muy acostumbrados a estas situaciones de calor, pero es cierto que llevamos ya como la tercera oleada este año, este verano. Pues lo que os digo, 40 grados de máxima para hoy, mañana lo mismo, exactamente igual, y como bien decías, noches tropicales, sobre todo en la ribera de Navarra, no van a bajar de los 20-21 grados. La ribera vuelve a ser la zona más afectada, pero mañana va a ser toda la comunidad. Mañana probablemente sea el día más fuerte de calor aquí en Navarra. Pero fíjate que mañana, a pesar de eso, Navarra tiene una situación orográfica, como bien sabéis, un poco especial, y para por la tarde se espera un descenso brusco de las temperaturas en el noroeste, porque allí va a haber tormentas. El viento, además, girará a componente norte, va a entrar el cierzo, que aquí tanto nos disgusta, pero en esta ocasión creo que nos va a venir muy bien, y ahí tendrán un pequeño alivio térmico. Y bueno, pues estamos combatiendo el calor, como os podéis imaginar, como podemos.
Sí, ¿no? Con sí, en la piscina, ya lo has dicho, ya lo has dicho.
Exactamente, eso es.
Ya
eso
lo has
es,
dicho, sí, sí.
Eso es.
Gracias, Maite. Ana Vázquez de Zaragoza, no sé si tú también estás camino de la piscina.
De momento no, buenas tardes, pero sí que os tengo que decir que a partir de mañana aquí las piscinas van a tener un 50% de descuento para que todo el mundo por apenas 2 euros pueda ir a refrescarse, que hace falta con este calor. Y es que hoy ya tenemos 39 grados, estamos en alerta naranja por altas temperaturas en la ribera del Ebro y también en la comarca de las Cinco Villas, y en las próximas horas ese aviso se va a extender ya a toda la provincia de Zaragoza. Los peores días están por llegar, van a ser mañana y también el miércoles, con máximas de 42 grados y unas mínimas también muy calurosas, porque no van a bajar de los 22. Así que aquí esta noche sí que va a ser difícil, Fernando, poder conciliar el sueño.
Gracias, Ana. Paloma García Ovejero también nos va a contar cómo es este calor que no solo afecta a España. Ella está en Londres, en nuestra corresponsal en la capital británica. Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes, Fernando. Yo me he tenido que levantar dos veces esta noche porque estaba congelada. Una he cerrado la ventana y otra he cogido una medio manta, o sea que...
¡Qué suerte!
No, pero está por llegar, está por llegar, ¿eh? Se habla del miércoles, jueves, cuando se romperán los termómetros e incluso se superarán los récords, que hasta ahora en Inglaterra están en 36,7, la temperatura que se alcanzó el 1 de julio de 2005. Se espera llegar a los 37 grados centígrados. También es verdad que aquí no saben cómo llevarlo y estamos continuamente viendo consejos de cómo afrontar, cómo dormir, meted los pijamas en el congelador, dejad hueco entre vosotros si dormís en la misma cama. Vamos, lo que cualquiera de nosotros hace por intuición, aquí sale como decálogos útiles. Ya.
Me está gustando a mí eso de meter el pijama en el congelador. Gracias, Paloma. Nos vamos
cuando
hasta...
se descongele, no sé.
Sí. Hasta París. Asunción Serena, buenas tardes. ¿Cómo está ahí la cosa?
Hola, buenas tardes. Pues oye, me parece muy bueno lo del pijama en el congelador, a ver qué tal, porque aquí esta noche hemos podido dormir tranquilos con la ventana abierta, pero a partir de esta noche ya las temperaturas suben. Estamos aquí en París a 30 grados, 31, o sea que más o menos, digamos, acabo de llegar a casa y, en fin, se puede andar por la calle, aunque, en fin, ya empieza a apretar. Pero está anunciado en toda Francia que haya temperaturas de hasta 46 grados, así que imaginaros cómo vamos a estar. Ya están, desde luego, desde hoy la ministra de Sanidad anunciando que hay, dando consejos, ¿no?, que hay que evitar salir las horas de más calor, que hay que ventilar las habitaciones, luego cerrar bien para que no entre el calor, que se beba mucho, justamente esos que no tienen sed, que beban porque justo lo necesitan más. Y luego que la gente no haga deporte, porque es el segundo episodio de canícula que ha habido y en la vez pasada al menos dos personas murieron por esa razón, porque habían salido a hacer un poco de bicicleta. Así que,
sí, jóvenes, hacer un poco de bicicleta a 42 años. Grados, sí.
Claro,
pues,
claro.
Sí, claro. Es decir, el sentido común, ¿para qué? Gracias, Asun.
Saludo.
Jorge Olcina, catedrático de Meteorología de la Universidad de Alicante. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Vamos a ver, ¿esto es una ola de calor o es que estamos a 22 de julio?
Bueno, son unas jornadas, no hablaríamos de ola de calor, digamos, de forma radical, ¿no? Tuvimos una muy fuerte a principio de verano, recordemos que al final, los últimos días de junio, ahí sí que fue una verdadera ola donde se batieron récords de temperatura en muchas localidades de España. Estamos ante una secuencia de calor prolongado, podríamos decirlo así, ¿no? Es la cuarta visita de aire sahariano que tenemos este verano, este mes de julio, ya digo, desde finales de junio pasado. Y en esta ocasión, aquí en España, no se están batiendo récords, tampoco se van a batir los próximos días, pero sí que estamos ante un calor prolongado, ¿no? Y especialmente muy molesto por la noche. Hacíais constancia de eso. Y es verdad que el calor permanece, digamos que estamos ya ante una acumulación de calor de muchos días, el calor permanece por la noche, los termómetros no terminan de bajar y se hace muy poco confortable la noche, ¿no? Sería un poco la definición de lo que estas jornadas en las que estamos, ¿no?
¿Y la previsión? O sea, ¿esto va a seguir mucho tiempo?
Pues mira, sí, mira, un par de días más, al menos hasta el miércoles vamos a estar bajo la influencia de esta masa de aire, que es verdad que después se va a desplazar hacia la Europa occidental, va a afectar definitivamente ya a Francia, también a los Países Bajos, al Reino Unido. Bueno, pues se va para allí, por así decirlo, lo peor de esta oleada de calor. Y aquí en España lo que entrará es una masa de aire más fresca a partir del miércoles jueves, que va a generar tormenta, refrescará el ambiente muy especialmente en la mitad norte peninsular. No va a ser una bajada muy brusca, pero bueno, al menos sí que, por así decirlo, de Madrid hacia el norte se notará ese refrescamiento en las temperaturas, aunque seguirá el calor en la parte sur, en la zona del Mediterráneo, unido con la humedad. Bueno, pues estamos, como hemos comentado en alguna otra ocasión, en un verano de características cálidas, se asemeja mucho al del 2015, 2012, es decir, veranos cálidos ibéricos, este del 2019 tiene esa característica, y bueno, vivimos bajo los efectos más frecuentes de esa masa de aire africana, lo que llamamos el aire sahariano, que en estas ocasiones, en estos veranos, nos visita con más frecuencia.
Jorge Olcina, gracias por haber estado con nosotros. Volvemos a escuchar el sonido del hemiciclo. En este momento interviene, sigue interviniendo Pedro Sánchez, replicando a Pablo Casado.
La única forma de responder al proceso soberanista en Cataluña es planteando para España un proyecto de regeneración progresista, de inspiración europeísta, que es lo que yo he dicho en mi primera intervención. La forma de responder a buena parte del malestar social que está detrás de la deriva soberanista de las fuerzas políticas catalanas, que ahora mismo están en el independentismo cuando previamente estaban en el nacionalismo catalán, es simple y llanamente reforzar el estado de bienestar, acabar con la precariedad laboral, hablar de un proyecto de regeneración política, económica, social.
Ahora, Isabel,
y moral.
Vuelve a repetir. Para Cataluña y para el conjunto de España, Pedro Sánchez, entre otras cuestiones, lo que ha dicho es decir nada sobre Cataluña. Es decir, la forma de resolver el problema catalán es la regeneración y el estado del bienestar. Es lo que le está replicando a Pablo Casado.
La precariedad laboral, como si esto...
Si la precariedad laboral fuera la que provocase la independencia
catalana. El problema del estado de bienestar, efectivamente, yo creo, no es de una ingenuidad, pero es que es una cosa de aurora boreal, hombre. Vamos a ver, es que estamos ante la mayor crisis de Estado desde el golpe de Estado. Y no sé, resolverlo con que es una cuestión de dinero, que de los jóvenes no se pueden incorporar al mercado de trabajo, no, señor mío, no estamos en eso. No banalice de esa manera un problema como el que tenemos, pero bueno.
A Isabel, ayúdanos a comprender qué ha sucedido hasta este momento en el debate de investidura. 2 horas de intervención esta mañana de Pedro Sánchez. Un larguísimo discurso en el que solo ha habido 1 minuto y medio dedicado a Cataluña y promesas generales y hemos escuchado reacciones enfadadas de las dos partes, de la oposición, de los que tendrían que ser sus socios. A Podemos no lo hemos escuchado porque no ha querido hablar. ¿Qué análisis bueno, te merece estos hechos?
De hecho, Fernando, te diré que según ha salido Iglesias, ha salido por otra puerta, no por la que suele salir del hemiciclo, ha ido escaleras arriba corriendo hacia su despacho, y yo me lo he cruzado, y también él subía con Ana Pastor, con la popular Ana Pastor, vicepresidenta del Congreso, y no ha querido decir nada, él ha huido, pero yo creo que el lenguaje no verbal y los no aplausos que ha prodigado a Pedro Sánchez dicen mucho. Me parece que Pedro Sánchez lo han ninguneado, cuando no directamente humillado, y entiendo la pregunta que le hace Pablo Casado cuando dice, pero usted, ¿a qué ha venido aquí? ¿A cosechar apoyos para la investidura o realmente esto es una pantomima y lo que quiere es ir a otras elecciones? Porque yo, después de la intervención de esta mañana, Fernando, de verdad te digo que no lo tengo nada claro.
¿El que no tienes claro? Que
no tengo nada claro que realmente quiera un gobierno de coalición y que esté dispuesto a eso con tal de no ir a unas elecciones. Visto lo visto, porque en Podemos están muy enfadados porque dicen que todo lo que les ofrece el PSOE es superchería, son ministerios vacíos de contenido, pero no es nada tangible, y eso es por lo que no está dispuesto a pasar Podemos. Vamos a escuchar la intervención de Pablo Iglesias esta tarde, pero desde luego él ha salido muy disgustado, y hay un mensaje que ha colgado en Twitter uno de sus de los miembros de su,
Mayoral,
de su
¿no?
núcleo duro, Rafa Mayoral, efectivamente, el de solo tenemos dos mejillas, que yo creo que es simboliza un poco el estado de ánimo de Podemos, diciendo, ¿nos estáis tomando el pelo? ¿Pretendéis hacerlo?
¿Pero tú crees que puede haber venido al Congreso a no discurso de no investidura?
No lo sé. Lo que te digo es que no lo sé, porque parecía en las últimas 48 horas, después de la jugada que hizo el viernes por la tarde Pablo Iglesias echándose a un lado, pues hombre, todo parecía indicar que resuelto el principal escollo, como lo había llamado Pedro Sánchez, pues esto se iba a encarrilar de una manera u otra hacia un gobierno con miembros de Podemos.
Y ahora, no lo ves claro.
Pero yo, después de escucharle esta mañana, hombre, yo por ejemplo escuché el discurso de investidura hace unas semanas del murciano Fernando López Miras,
¿sí?
Y él se dirigió a Ciudadanos y a Vox y les dijo textualmente, señorías, les necesito. Pero ya Pedro Sánchez no lo he escuchado ni siquiera decir nada parecido. Él ha empezado por pedir una abstención gratuita al PP y a Ciudadanos.
¿Sí?
Y en el último minuto de 120 minutos de discurso es cuando, muy someramente, muy por encima, se ha dirigido a la bancada de Unidos Podemos para hablar de acuerdos con todas las formaciones y especialmente con Unidas Podemos.
En este momento está empezando la, contrarréplica, no sé si esa es la palabra que hay que utilizar, tú eres la experta en esto, de Pablo Casado. Vamos a ver qué dice el líder del Partido Popular.
Su propuesta de investidura, porque ya le conocemos. Usted no es una persona de fiar. Y no, pero no, de verdad, lo quiero decir sin que eso resulte ofensivo. Me refiero. No. Me voy a explicar. No es una persona cuyos actos hayan mostrado la coherencia suficiente como para que un grupo parlamentario crea lo que hoy ha dicho. Si se me entiende así mejor. ¿Pero por qué?
Bueno, sigue Pablo Casado, que le ha dicho que es una persona de no fiar, sigue con un tono, tú decías antes, sosegado.
Sí, Pablo Casado, que además coincide este discurso seguro es el más importante hasta ahora de su año, el año que lleva al frente del Partido Popular. Efectivamente, yo creo que durante los 10-11 primeros meses él se ha visto un poco arrollado también por la situación, por el ciclo electoral tan intenso que ha vivido España, y ha estado sobreactuado en muchas ocasiones y ha tenido una hiperactividad que luego, si te das cuenta, en el último mes y medio ha sabido reconducir. Ahora va mucho más pausado, y eso se traduce en el tono de este discurso, que yo creo que es mucho más acorde a un líder de la oposición. Ahora esto le estrecha mucho el margen a Albert Rivera, veremos, porque el siguiente en hablar va a ser Albert Rivera, si no produce cierto efecto eco, pero con otro tono, el discurso de Casado respecto al de Rivera, o realmente tiene algo más que aportar.
Danos claves, porque aquí hay un elemento que es, bueno, Sánchez, pero también la competición por el liderazgo de la oposición entre Casado y Rivera. Ya estamos viendo que Casado está diciendo cosas importantes, acusaciones significativas, pero en ese tono más moderado. Ahora, ¿qué tenemos que esperar? ¿Que Rivera
yo
sea
creo, Fernando,
más
que
desgarrador o qué?
Seguramente, porque date cuenta que Albert Rivera, ni siquiera las últimas veces que Pedro Sánchez se ha puesto en contacto con él para reunirse con él de cara a la investidura, no ha ido. Albert Rivera, hombre, yo creo que alguien que aspira a ser el líder de la oposición, si a ti te llama un presidente en funciones y candidato a la investidura, has de ir, aunque sea para decirle que no. Y si tiende la mano a una serie de pactos de Estado, por lo menos sí dejarle la puerta abierta, como ha hecho Pablo Casado en asuntos, bueno, pues como la por ejemplo, la educación o la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, bueno, pues cuestiones así. Hay que hacer una oposición, yo siempre lo he creído, constructiva, no destructiva. Y yo creo que Albert Rivera, aparte que se le notan mucho las prisas por ser el líder de la oposición, también se le nota mucho en lo personal el grado de animadversión que ha alcanzado hacia Pedro Sánchez, que seguramente es mutuo, también lo digo.
¿Te atreves a hacer, no sé si se me escucha, estamos en el Congreso de los Diputados y claro, no es lo mismo que estar en los estudios centrales de la cadena COPE, estoy intentando que se me escuche. Vamos a ver, ¿nos haces un pronóstico para el jueves o no?
Pues es que por eso te digo que después del discurso de esta mañana me cuesta. Yo esperaría escuchar a Pablo Iglesias. Yo creo, desde luego, hay que decir a los oyentes que hasta el jueves hay tiempo, que puede que esto forme parte todo de una teatralización y que en el último minuto, como hemos visto incluso en algunas comunidades, se llegue a ese acuerdo, a ese gobierno de coalición y todo fluya y nos vayamos todos de vacaciones con un gobierno ya no en funciones, sino un gobierno funcionando a pleno rendimiento. Pero yo no pondría la mano en el fuego, también te lo digo, ¿eh? Claro,
pues ese es el pronóstico de Ana Isabel. Mientras escuchamos un poquito más, gracias Ana Isabel, a Pablo Casado.
Por tanto, aquel señor que decía que era un xenófobo, un supremacista, usted le recibe paseando por las fuentes de Machado de la Moncloa con un lazo amarillo que insulta a la democracia española y luego se reúne en Pedralbes para...
Estamos recogiendo tu opinión sobre lo que está pasando en el debate de investidura. José Cobian, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Laura dice que a estas alturas de la vida alguien quiere creer que esto ya no está firmado y requete firmado. Esta noche lo han estado celebrando antes de llegar a la investidura. Tendremos un gobierno de PSOE y Unidas Podemos.
Pues ese es el pronóstico de un oyente que dice que esto ya está cerrado. Queremos conocer tu opinión. Esperamos tus mensajes en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Mira, Lucas, te han dejado una nota. Estas vacaciones te dejo mi habitación con todos mis muñecos, incluido mi delfín Nico. Se puede mojar, así que te lo puedes llevar a la piscina y a la playa.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
¡Ya llega el verano!
Y cuando llega el verano, para muchos llega el sudor. Gente que olvida lo que es tener la piel mínimamente seca. Gente que vive al borde de la deshidratación. Personas que no calan, empapan la camiseta. Pero todo el mundo, hasta los que sudan, quiere que llegue el verano. Aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la 11.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulación.